Gracias al Señor también por esta mañana, por la gracia y el privilegio de que nosotros en el nombre del Señor podamos estar reunidos y que amemos su palabra con corazones sinceros. Tenemos deseos de escuchar la verdad y no solamente de escucharla, sino de recibirla, creerla y tomar parte de ella
y
de ser penetrados por ella y nosotros mismos ser veraces. Entonces es simplemente necesario de que nosotros las cosas no solamente las escuchemos, sino que las vivamos y que tomemos parte de ellas. La predicación que traducimos ahora del hermano Branham, ahí él dice que en la Biblia están las cartas escritas, pero Pablo escribió que vosotros sois cartas escritas por Jesucristo, leídas por todos. Aquello lo que está escrito en la Biblia debe en aquellos y a través de aquellos los cuales creen lo que leen ser revelado, de manera de que todos los que no leen la Biblia no puedan leer en nosotros y que su atención sea llamada para entonces escudriñar en la Biblia. Y si todavía pueden haber gente así sobre la tierra en los cuales la palabra de Dios se pueda hacer realidad. Estamos agradecidos al Señor. Yo no sé cómo ustedes lo sienten, pero nos humilla profundamente bajo la poderosa mano del Señor, de que Él nos haya visto con gracia. Otros pudieran preguntar con derecho: ¿son ustedes los únicos que reclaman saber la cosa de Dios y de haber conocido su plan? ¿No os enaltecéis a vosotros mismos a través de ello? ¿No es exagerado si ustedes se toman ese derecho? Pero nosotros no nos tomamos nada, ningún derecho, sino que Dios nos ha tomado. Dios nos ha elegido y no podemos hacer nada por ello. Y hoy hubiéramos andado con las grandes masas, con las interpretaciones y anunciando nuestras propias doctrinas, pero nosotros hemos sido determinados por su gracia para tomar parte de lo que Dios hace ahora. Y yo no quiero ser parte de un programa religioso, sino que quiero ser o tomar parte de lo que Dios hace ahora. Y ayer hablamos de eso, de que el Nuevo Testamento realmente comenzó con cosas sobrenaturales. El Señor comenzó a obrar. El nacimiento de Jesús fue anunciado desde el cielo con un ejército de ángeles. Juan el Bautista, mejor dicho, su nacimiento fue anunciado de forma sobrenatural. El ángel del Señor, o Gabriel, estaba ahí parado a la derecha del altar y le dio a Zacarías la palabra o la instrucción de que Juan nacería. Jesús fue anunciado, sí, hasta el Apocalipsis. El último libro de la Biblia se nos informa de que Juan en la isla de Patmos estaba y que el ángel del Señor le mostró a él todo y se lo reveló, y siempre que fue necesario se lo explicó. Y eso lo abrumó tanto que él quiso arrodillarse para adorarlo. Y entonces el ángel dijo: adora a Dios. Yo soy solamente un consiervo, uno de los hermanos, adorad a Dios. Nosotros no glorificamos a ningún hombre, a ningún profeta, a ningún apóstol, sino que glorificamos es al Señor. Pero estamos agradecidos por todos los profetas y los apóstoles. Y esto también ayer en la noche lo observamos agradecidamente, que el ministerio, el cual debía comenzar la última fase en la iglesia del Dios vivo, comenzó de forma sobrenatural. Un ángel del Señor vino al hermano Branham. Y ustedes saben, en esa pobre chocita sobre la cual todos los vientos soplaban, si eran del norte, sur, del este o del oeste, en esa choza no había ni siquiera luz eléctrica. Y de repente, una luz clara estaba sobre el suelo. Y el hermano Branham pensó que alguien estaba alumbrando con una linterna muy fuerte dentro de ese cuarto. Y de repente él vio cómo pasos andaban, se movían en esa luz. Y él miró y ante él estaba el ángel del Señor y le dijo: yo he sido enviado de la presencia de Dios para decirte que tu vida malentendida y todo por lo cual tuviste que pasar ya mostraba de que para ti había una comisión, que a ti te sería dada una comisión especial. Yo no sé si todos esos detalles en el idioma alemán han sido ya dadas o si están solamente en el idioma inglés. Hemos traducido bastante ya, pero no siempre estamos seguros de si todo ha sido traducido. Pero eso me deslumbra cada vez cuando yo escucho ese testimonio personal. Y hoy temprano por la mañana vino nuestro amado hermano de Salzburg y dio su testimonio de cómo Dios lo sanó. Y él trajo los valores del hígado que fueron medidos de mes en mes, y uno prácticamente pudiera decir que no había más esperanza. Y entonces Dios vino a la escena y sanó. Y el doctor entonces preguntó de cómo fue eso posible. Y él entonces dio testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero el Señor es el mismo. Y podemos y debemos de contar con el obrar sobrenatural de Dios. Dios es sobrenatural. Y ahí donde Él está presente, suceden cosas sobrenaturales. Pero debemos mantenernos normales cuando las cosas sobrenaturales suceden. La mayoría de los creyentes no están preparados para eso y comienzan a alborotarse y no está bien. Debemos estar preparados para ello cuando Dios comienza a obrar de forma poderosa y sobrenatural. De que nos mantengamos como las personas más normales que hay sobre la tierra. ¿Acaso alguno de los profetas se hizo irrazonable? De todos, e incluso de nuestro Señor, se dice que se hizo semejante a los hombres. No piensen que si Dios bendice de forma especial, que debemos presentarnos como dioses. Los hombres de Dios, a los cuales en el Antiguo Testamento era dado la palabra de Dios, ellos fueron mencionados como dioses, pero ellos todavía eran gente aquí sobre la tierra, pero ellos tomaron algo divino en sí. Y por eso estamos agradecidos de que nosotros en estos últimos días tengamos una clara vista de aquello lo que Dios hace ahora. Relacionado a eso, queda un único deseo de expresar, y es que todo lo que pueda estorbar al Señor en el camino, todo lo que contriste al Espíritu de Dios, que lo dejemos de nosotros y que lleguemos a la unanimidad en el Espíritu para que el Señor pueda obrar y bendecir. Y esto también lo observamos ayer en la noche. Era difícil para la gente en aquel entonces discernir lo que debía suceder en su tiempo. ¿Quién de ellos pudo saber que el Señor vendría una vez y que regresaría a la gloria y que volvería a venir para tomar a los suyos al hogar y que él después otra vez volverá para tener el reinado por 1000 años con los redimidos? En el Antiguo Testamento, la gente solamente sabía que el Señor viene. Más que eso, no. Ellos no sabían nada de una primera venida, o segunda, o tercera, sino solamente Dios, el Señor, vendrá y su galardón con Él. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? Y cuando Él venga, sucederá esto o lo otro, pero no había ningún ordenamiento. Eso sucedió, fue en el Nuevo Testamento, y Pablo pudo decir lo que en días antiguos y generaciones antiguas había estado escondido a la gente, eso Dios se lo ha revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas. No todo había sido revelado, sino que fue después con la revelación de Jesucristo. Pero hoy es otra cosa. Hoy nosotros podemos mirar atrás y ver esto se ha cumplido en la primera venida de Cristo. Y esto se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Y yo les voy a leer algunas escrituras bíblicas hoy con la ayuda del Señor, de Dios, para mostrarles que ya había estado seccionado, pero todavía no se podía ver, pues el tiempo todavía no había llegado para eso. Y asimismo fue en el transcurso de la historia de la Iglesia, en el tiempo de Lutero, el cual fue el hombre más grande de Dios que nuestra nación ha tenido. Él en su tiempo no lo sabía, ni en el tiempo de Hus, el hombre más grande de Dios en Chequia, en el tiempo de Wycliffe, de Inglaterra, sino que Dios se guardó cosas determinadas para el final. Wesley, un gran hombre de Dios, Hus, un gran hombre de Dios, grandes hombres de Dios, todos ellos. Pero porque nosotros vivimos al final de los días y la profecía para los últimos días ahora toma su curso. Dios no puede hacer ninguna otra cosa sino revelar su palabra y su voluntad para prepararnos interiormente a andar con Él, creerle a Él, para que también su palabra se cumpla en nosotros. Yo estoy muy agradecido de que nosotros, el Espíritu de Dios, lo podamos dejar obrar, el cual guía en toda verdad, el cual incluso las profundidades de la Deidad las revela y que nos anuncia lo por venir, pues así está escrito. Nuestro Señor dijo, cuando el Espíritu de la verdad haya venido, Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho y Él os anunciará lo futuro. Queremos tomarlo de la mano del Señor. A Juan en la isla de Patmos se le dijo, te mostraré lo que sucederá en el futuro. Y eso le fue mostrado. Hoy es eso presente, lo que en aquel entonces estaba en el futuro. Hoy sucede aquello de lo que se estaba hablando en aquel entonces, y nosotros estamos en el medio del cumplimiento de la profecía bíblica. Y todos los que han nacido de Dios verán, escucharán, y a ellos la luz en las tinieblas les alumbrará. Y en Hebreos 13 tenemos o hemos escuchado una palabra maravillosa ya. El verso 8 es seguramente el más conocido. El hermano Schmidt leyó a partir del 9, pero en el verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y después está el verso de exhortación: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, etcétera, sino con la gracia. El corazón tiene poco que ver con alimento natural. El alimento lo queremos dejar al estómago, y del estómago no habla la palabra de Dios. Solamente en una parte, ustedes saben, donde dice de Timoteos, donde se le dice que si no se siente bien con el problema en el estómago, entonces podía ser para aliviarlo. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, entonces se trata del alma, del corazón, y aquello lo que entra por la boca llega hasta el estómago, eso no ensucia al hombre, pero aquello lo que sale hacia afuera, o sea, del corazón, eso ensucia al hombre. El hombre no es solamente lo exterior, sino que el hombre realmente es lo interior, el alma. Pero en este texto, en el cual no nos vamos a detener más, pero ahí se nos exige, en el verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y todo aquel que ha sido llamado por el Señor, donde quiera que él esté, él tendrá que salir afuera para poder salir de ahí, para poder andar el camino con el Señor. Y no se puede andar por el camino espacioso y angosto al mismo tiempo. Uno no puede agradar a Dios y a la gente. O creemos en Dios o creemos lo que dice la gente. Y nosotros nos hemos decidido a creer a Dios. Nos hemos decidido a creer como dice la Escritura. Y esa decisión no viene de nosotros. Esa el Señor la ha puesto en nuestros corazones. Yo intentaré leer algunas escrituras bíblicas, como lo hemos anunciado, para mostrarnos cuán importante es el poder ordenar correctamente la palabra de Dios y ordenarla correctamente, unirla a donde quiera que pertenezca, pues las cosas están realmente repartidas así, una cosa allá, otra por acá, y todo debe ser buscado y encontrado. Y entonces es cuando la imagen puede redondearse y podremos ver de lo que se trata. Vamos a comenzar nuevamente con el Antiguo Testamento y leemos algunas de las promesas más tremendas, las cuales hablan de la venida del Señor. Del profeta Isaías, capítulo 9, a partir del verso 1. Es a partir del verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Permanezcamos aquí detenidos. Esta primera parte, la que nos alumbrará a todos, es maravilloso, entendible. Todos los que estaban en tinieblas vieron una gran luz, así se nos informa en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús comenzó a predicar. En Mateo capítulo 4 podemos encontrar esta escritura a partir del verso 13. Mateo 4, verso 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En aquel entonces hubo luz, a través de que en que la profecía bíblica se cumplió y historia de salvación divina tomó su curso aquí en la tierra, y tenemos la promesa que habrá luz en el tiempo de la noche. Pero igualmente es dicho que en la medianoche habrá un clamor: vean, el novio viene, levantaos o salid a recibirle. Y ahora, en Isaías 9, a partir del verso 3, seguiremos leyendo esa parte que leímos, el verso 1 y 2. Aquí en Mateo 4 es confirmado de forma muy clara. Y ahora en el verso 3, en Isaías 9, dice: está leyendo el verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Midian. Ellos debieron haber contado con eso. Y el que lee en la Santa Escritura, creo que es Jueces 6 y 7, cuando Gideón fue utilizado de una forma poderosa por el Señor y con 300 hombres derrotaron a los medianitas. Entonces, cuando ellos leyeron eso en aquel entonces y lo relacionaron, pudieron haber esperado en que el Señor ahora actuaría y que se ajustarían cuentas con el enemigo, en que el yugo sería roto y la libertad viene o vendría. Fue dicho esto de un solo golpe, y sin embargo, el cumplimiento estaba separado por 2000 años. Se dan cuenta lo importante que es no solamente leer la Escritura, sino reconocer por el Espíritu Santo cuándo que se cumple. En el verso 5 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Ustedes qué dicen de esto? En relación a esto, en esta palabra dice que habrá luz en las tinieblas, los que habitan en tinieblas, etc. Entonces, pongamos atención a lo que dice aquí: incluso el calzado, los mantos y todo debía ser quemado. Y si hubiese podido pensar en aquel entonces que aquel hijo que nacería, el cual había sido anunciado, que cuando él haya nacido, todo esto se cumpliría, ¿no es así? En el próximo verso leemos, como fundamento a lo que estaba escrito antes, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Nos damos cuenta, o nos damos cuenta, y lo voy a decir nuevamente, de cuán difícil debió de haber sido en aquel entonces para los maestros de la palabra el discernir cuándo qué se cumplía. El niño debía de nacer, pero en relación a ello está escrito que el Señor ajustaría cuentas, la luz alumbrando en las tinieblas, y que sería así como en el día de Medián, de la batalla de Medián, como dice Pepe, quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Pero todo eso no sucedió. Y por eso, cuando nuestro Señor en la cruz estaba colgado, hubo una decepción incluso de aquellos. Creo que es en Lucas 24. Ahí ellos dijeron, y quizás estos son incluso los dos discípulos de Emaús, del camino de Emaús. Yo lo creo que es así. Pero entonces en Lucas 24, verso 20 y 21 dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Lean también Lucas capítulo 1, como aquí en la oración profética de Zacarías es expresado, Lucas capítulo 1, a partir del verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo,
aufgerichtet im Hause Davids seines Knechtes, denn so hat
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y ahora viene salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Aquí, al principio del Nuevo Testamento, ambas cosas son mencionadas de una sola vez. Redención y liberación de los enemigos. Por eso ellos contaban con eso y estaban después decepcionados de que no sucedió, sin saber que las cosas estaban tan separadas una de la otra. Y les voy a leer otras cosas. Y para nosotros, en estos días, la cosa principal es que la Escritura pueda ser ordenada correctamente, de que nosotros por la gracia de Dios podamos reconocer esto se ha cumplido y esto aquí todavía se cumplirá en el futuro. Isaías capítulo 11. Ustedes saben que el profeta Isaías es para mí, uno no debería tener ningún favorito, pero este hombre fue un hombre realmente que recibió misericordia por Dios. Yo no sé qué él dejó de escribir, pues él expuso todo el plan de Dios. Isaías 11, a partir del verso 1. Y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Permanezcamos aquí por un momento. Todo esto con seguridad en la vida y en el ministerio de nuestro Señor se cumplió. Él no juzgó según lo que él vio o dijo, sino que juicio justo de Dios vino a través de sus labios. Su apreciación era la apreciación de Dios, su sentencia fue la sentencia de Dios, su palabra fue palabra de Dios. ¿Creen ustedes todos que esta profecía se cumplió en Jesucristo? Por supuesto, 100%, pero vean lo que dice ya en la segunda parte del verso 4. Y el verso 5. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Ha sucedido eso también? No, eso no ha sucedido todavía. Pero yo les digo, cuando les voy a mostrar cuándo sucederá. 2 de Tesalonicenses 2. Aquí Pablo, guiado o revelado por el Espíritu, escribió de qué forma esto se cumplirá. 2 de Tesalonicenses 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el Espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. En el Antiguo Testamento estaba, como ya lo dijimos, en un contexto, pero el cumplimiento está tan separado uno del otro, y por eso debemos poner atención una y otra vez cuando sucede qué. Y lean también en el verso 6 conmigo, o el verso 5 y el 6. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Después viene: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Se dan cuenta de cómo estas cosas son traídas así conjuntamente? Lo que está descrito aquí, el verso 6, ese es el reino milenial, ¿no es así? El reinado por mil años. El lobo y el cordero habitarán juntos. El niño tomará al león por la barba, caminarán juntos y nadie le hace ningún daño al otro. Pero aquí dice que saldrá una vara del trono de Isaí, en el verso 1. Y un vástago retoñará en sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y entonces el lobo y el cordero se apacentarán juntos. Y yo les pregunto una vez más, el que haya leído esa palabra en aquel entonces, seguramente que debía contar que si se cumplía lo primero, se cumplía también lo segundo. Y por eso yo dije ayer en la noche, que queramos a esa gente de aquel entonces no enjuiciarlos, pues ellos leyeron la palabra así en ese contexto y no pudieron discernirlo. ¿En qué tiempo el Espíritu de Dios escribió o permitió que fuera escrito una palabra o la otra? Y escuchamos que en el Nuevo Testamento se dice que el Espíritu de Cristo estuvo obrando en los profetas. Ellos se preguntaron en qué tiempo el Espíritu de Cristo les interpretaba todas esas cosas. No en los escribas y fariseos, sino en los profetas, a los cuales la palabra les fue dada. Ellos fueron los que pudieron ordenar cuándo, qué o cómo debía suceder. Y esto también lo hemos enfatizado ayer en la noche con agradecimiento de que el Nuevo Testamento comenzó con un ministerio profético fundado bíblicamente, un mensaje profético para preparar el camino al Señor, para presentarle un pueblo preparado para cuando Él viniera, y así sucedió. Juan fue ordenado bíblicamente con su ministerio, con su mensaje, y todos los que vinieron a él y lo escucharon fueron ordenados bíblicamente y tuvieron entendimiento de lo que se trataba en aquel tiempo. Y igualmente es ahora. El mensaje profético no es para que nos dispersemos en todas las diferentes direcciones bajo el cielo y cada quien ande en su propio camino, sino que Dios fundamentó bíblicamente el último ministerio profético y fue realizado también bíblicamente. Y así todos deben dejarse introducir en lo que Dios hace ahora. De nada sirve que Dios haya enviado un profeta, como Él lo prometió en su palabra. El resultado del mensaje divino debe ser un pueblo preparado, el cual le será entregado al Señor. Y ese es el sentido y el objeto del mensaje divino. Vean, así como en aquel entonces, y esto también debe ser enfatizado, como las cosas fueron dichas antes sin que hayan sido entendidas. Isaías 11, a partir del verso 10, y aquí dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y ahora viene el verso que yo quería enfatizar, el número 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún puede en Asiria, que aún quede, perdón, en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Aleluya, alabado sea Dios. ¿Y para qué tiempo el Espíritu de Dios escribió esta palabra? Para los días en los cuales nosotros vivimos ahora, el Señor reúne al pueblo de Israel, los trae desde los extremos de la tierra y reúne a los que estaban dispersos, pero vemos que debe ser repartido, porque la promesa que fue dada realmente está escrita en plenitud, y como ya lo hemos dicho y enfatizado, nadie en el Antiguo Testamento podía ordenar eso, sino que fue en el Nuevo Testamento, después de que la salvación divina comenzó a tomar curso, entonces se pudo ordenarlo. Y déjeme enfatizar esto también. Si Dios no nos hubiese regalado gracia, tampoco nosotros lo pudiéramos hacer hoy. ¿O piensan ustedes que hubiera alguien ahí que dijera, o que pudiera venir y decir, yo tengo todo bajo control? Así no es. Dios puso en la iglesia los diferentes ministerios y también aquellos para que la palabra sea ordenada correctamente y se apuesta en su puesto para que nosotros podamos ver la relación. Cada vez cuando yo leo los cuatro evangelios, entonces yo veo el esfuerzo de que gente no podían discernir y no sabían lo que estaba determinado para Israel y lo que estaba determinado para la iglesia. ¿Cuándo, qué y en qué relación debía cumplirse? Pero Dios regala gracia para que nosotros en estos días no solamente leamos, sino que entendamos. Porque el tiempo está aquí en el cual no debe ser interpretado lo que está escrito, sino de poder ver cuándo se cumple lo que está escrito. En el profeta Isaías hay mucho más. Está escrito mucho más ahí. Ustedes saben, en el capítulo 61 se habla del día de la salvación y de la venganza. También en un único contexto. Isaías 61, verso 2. Aquí dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Ambas cosas son mencionadas en un mismo contexto, verso, pero están separadas en su cumplimiento como en 2000 años, por lo menos. Y en la sinagoga de Capernaum, cuando nuestro Señor leyó ahí en Isaías 61, Él leyó solamente la primera parte y no la segunda parte, porque la segunda parte no era para aquel día, sino para el día del Señor, el cual vendrá sobre la humanidad. Leamos para ello en Isaías 64, verso 8. Perdón, Isaías 34, verso 8. Porque es día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Sion, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación, será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. ¿En qué relación está esto escrito aquí? Si lo leemos en el mismo capítulo, en el verso 4, Aquí está escrito, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Debemos leer Isaías 13 también. Aquí está escrito, Isaías 13, versículo 6. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. En el verso 10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Aquí se nos describe todo lo que vendrá, y lo vemos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo se cumplirá en el tiempo que Dios ha determinado para ello. Y ustedes pueden leer lo mismo en el sexto sello, en Apocalipsis capítulo 6, a partir del verso 12. Aquí dice, Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿No acabamos de leer lo mismo en el profeta Isaías? Y ahora en el Nuevo Testamento vemos el ordenamiento a donde pertenece. Y yo les pregunto, ¿Martin Lutero, John Wesley o alguno de ellos supo lo que era el día del Señor? Cuando ustedes lo leen, ellos dijeron que cuando Juan lo escribió en Apocalipsis, él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y después uno lee que dice que eso fue el domingo. ¿Qué tiene que ver el domingo? El cual Constantino en el año 23 lo declaró como un día de fiesta. ¿Qué tiene que ver el domingo con el día del Señor del cual habla la Biblia? El día del Señor que vendrá también quemará al domingo porque él arderá como un horno. Todos esos hombres de Dios, grandes hombres de Dios. Ahora quiero dar un paso más adelante. Y no quiero hacerme muy personal, pero quiero mencionarlo, de que si nosotros le preguntáramos hoy a los grandes evangelistas, y si fuéramos en Estados Unidos, a esos programas televisivos, y le preguntáramos a aquellos los cuales se dejan festejar, alabar y que tienen públicos de millones por todos lados. Yo le pregunto, ¿sabes tú lo que es el día del Señor? ¿Sabes lo que Dios ha prometido? ¿Sabes tú de lo que se trata? Entonces cada uno de ellos conocerán o sabrán su programa, programas, pero no la voluntad de Dios. El que pasa por alto el mensaje profético para este tiempo, él no tiene ninguna orientación divina. Dios nos envió su palabra para hacernos saludables, para informarnos, y su palabra revelada alumbra como una luz clara en un sitio oscuro, y en su luz vemos nosotros la luz, alumbra en las tinieblas. Entonces estamos agradecidos a Dios por el ministerio profético, por la palabra profética, por la introducción en el consejo de Dios, en el consejo de nuestro Dios en estos días. Pero, como ya lo hemos repetido, el que no quiera hacer el comienzo, él tampoco podrá hacerlo al final o hacer el final. En algún momento comienza Dios. Y ahí donde Dios comienza, ahí comienza Él. Y ahí tenemos nosotros también que comenzar. O Dios comienza ahí contigo y conmigo. Y no que cada quien comience según su propia manera, sino que Dios hace un principio, Él hace un comienzo. Y en ese comienzo debemos nosotros entrar. Un ejemplo, cuando Judas fue quitado, debía escogerse otra persona por suerte, echando suerte. Ahí Pedro dijo que debe ser alguien el cual estuvo desde el principio con nosotros, o sea, desde el bautismo de Juan. No alguien que viene y diga, buenos días, yo lo haré. No, sino que ahí donde está el comienzo divino, ahí debemos nosotros comenzar. Y con ese comienzo divino, ahí comenzó también nuestra generación. Dios hizo un comienzo para conducir hacia el tiempo del fin. Y pregunto más, ¿no hizo Dios un comienzo con Israel? ¿No los trajo de regreso de todas las naciones, de más de 100 naciones, de regreso a su país, a su tierra? ¿No hubo un 1948 cuando en las calles de Jerusalén el glorioso coro, el cual el hermano Branham cantó como primero después de la apertura de los sellos, gloria, gloria, aleluya, eso lo cantaron ellos el 14 de mayo, y el hermano Goldner nos lo explicó y nos lo dijo, por lo menos a mí, y él estaba muy conmovido y decía, hermano Fran, tú no te puedes imaginar lo que sucedió aquí. ¿Y qué fue eso? Dios hizo un nuevo comienzo, y en ese comienzo divino debemos nosotros de entrar si queremos comenzar con Dios. Y si Dios no comienza, mejor dicho, si no se comienza con Dios, entonces no se podrá terminar con Él. Y no puedes simplemente saltar la cerca y decir, aquí estoy. No, debes de caminar todo el camino con Dios. Y la primera venida de Cristo, el camino fue preparado. Y de repente Jesús dijo, yo soy el camino. Allá fue anunciado la verdad y Jesús dijo, yo soy la verdad. Todo fue anunciado y todo estaba basado en Él. El que en aquel entonces, y así lo dijimos, lo leímos ayer en el Evangelio de Lucas, el que de todos esos escribas y fariseos no tuvo la oportunidad de dejarse ordenar y poder decir sí en su corazón de lo que estaba sucediendo por Dios. Ustedes saben, es muy difícil cuando la gente de la palabra de repente ven a un hombre vestido de piel de camello. Ellos quizás se hicieron, no se burlaron, vieron un camello así. Pero eso no fue él, sino fue un hombre enviado por Dios, un hombre con el mensaje divino, un hombre con el cual Dios hizo historia de salvación, un hombre en el cual su ministerio estaba ordenado bíblicamente y que tenía la tarea de preparar el camino al Señor y preparar un pueblo para Él. Y asimismo es en estos días cuántas personas escucharon al hermano Branham, Ustedes pueden hablar con quien ustedes quieran. Todo el que ha tenido algo que ver con la cosa de Dios, o si sea un poquito en Estados Unidos, o todos escucharon de ese gran hombre de Dios, aunque no lo conocieron personalmente. Pero si uno les pregunta de qué se trataba con eso, y entonces ahí termina su latín. Y ustedes saben, hay un latín pequeño y uno grande. Quizás ellos tuvieron solamente el pequeño. Pero ellos entonces llegan a su final. ¿Por qué? Porque no hicieron el comienzo con Dios. No recibieron la conexión.
Y
hace años hemos hablado aquí de que es necesario que cuando Dios hace algo, recibir la conexión o el acceso a eso lo que Dios hace. Y no hacer alguna atmósfera en algún lado, sino comprobar lo que Dios ha prometido y saber lo que Él hace ahora y después dar un paso más adelante para tomar parte de lo que Él ha prometido y de lo que Él también hace. Y pudiéramos seguir leyendo lo que trata del final en el profeta Isaías. Yo a él lo elegí hoy, pues es una palabra gloriosa aquí de Dios. Isaías capítulo 36, perdón, 63, a partir del verso 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Quiero que pongan atención que antes leímos que los arroyos de Edom serán como polvo en azufre. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y después él dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y después se pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Aquí se nos muestra el ajuste de cuentas el cual el Señor hará con sus enemigos. Y lo podemos leer en el Apocalipsis, que el Señor mismo lleva las copas de ira. Ustedes saben, las cosas llevan su paralelo del Antiguo y hacia el Nuevo Testamento. Por todos lados, Dios permitió que algo sea dicho, y comenzando con Génesis 3, de que un hijo nacería o que alguien vendría, o sea, la simiente de la mujer, para golpear a la serpiente en la cabeza. Y después está escrito en Miqueas 5, que nacerá el que deberá nacer. A veces hay cosas que debemos de mencionar nuevamente y volverlas a enfatizar para una vez más, llevar a la memoria lo que ha sido dicho. Aquí en Miqueas 5 se nos dice, de Belén, etc. Y después en el verso 2 dice, Miqueas capítulo 2, perdón, capítulo 5, verso 2. Es en el verso 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que da de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y también en este verso tenemos otra vez dos cosas. Leímos que el Señor su brazo le extenderá por segunda vez y que reunirá al resto de Israel. Y aquí se nos dice que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el Señor y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. A nosotros nos ha sido grande en este fin de semana de que la palabra de Dios no solamente debe de ser leída y entendida según la mente, sino que debe de sernos revelada por revelación divina. Debe de ser mostrado a nosotros de qué forma se cumple. Aquí se habla de Belén. ¿Nació Cristo en Belén? Por supuesto. No debieron los escribas en aquel entonces reconocerlo, pero estaban cegados porque Dios sabía que ellos no creerían y por eso estaba la parábola con el profeta Isaías de que escucharán, pero no entenderán. Y él dijo, yo les cubriré sus ojos para que no lo vean. Ustedes todos conocen la palabra, con ojos abiertos no ven y con oídos abiertos no escuchan. ¿Por qué? Porque el tiempo para ellos no había llegado. Y ahora llegamos al punto decisivo. Así como el Señor veló de que en el Antiguo Testamento José primeramente no fue conocido por sus hermanos y él no se les reveló quién él era. Así vino el Señor a los suyos y les cubrió los ojos a los suyos para que no lo pudieran reconocer a él, porque en su primera venida no era todavía la segunda ni tampoco la tercera. Primero vino él para traer la redención. Y él la trajo, hizo un nuevo pacto en Gólgata y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Después vino el intervalo de tiempo en el cual nosotros todavía vivimos, del llamado a salir afuera de la iglesia, o el llamado de la iglesia. Después entonces él se vuelve nuevamente hacia su pueblo Israel. Y ustedes saben, nosotros esperamos por el levantamiento de la iglesia. Tenemos en todo el Antiguo Testamento muestras de eso. Enoc, el séptimo después de Adán, el cual agradó a Dios y no fue encontrado más sobre la tierra, sino que fue tomado arriba. Y esa fue una de las preguntas que yo hice cuando se me dijo que el rapto ya había tomado lugar. Y yo pude decirle, Enoch fue raptado y no fue encontrado más en la tierra. Ustedes dicen que están raptados y todavía están sobre la tierra. Bien, uno también en ese punto, uno no solamente debe tener la palabra en el corazón, sino que uno debe mantenerse sobrio, con mente clara y saber exactamente que Dios cumple lo que Él ha dicho, todo en su tiempo. Y creemos en el regreso corporal de nuestro Señor, así como Él de forma corporal ascendió al cielo. Y que Tomás pudo decir, o que le pudo decir a Tomás, tócame, y mira que yo soy un espíritu, no tiene ni carne ni huesos. ¿Qué fue eso? Ninguna doctrina, ningún conocimiento, sino la palabra hecha carne, el Dios personal en Cristo. En Cristo Él se apareció a nosotros personalmente. En Pentecostés Él vino en el Espíritu para estar omnipresente por el Espíritu Santo. Pero Él regresará a tomar a los suyos y entonces Él nos tomará y nos reunirá alrededor de Él. Hay una palabra bonita en el Evangelio de Mateo sobre eso, que donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Está relacionado con este tema, de que la reunión o la congregación de todos los redimidos no será aquí o allá, sino que será allá con el Señor. Juntos nos encontraremos con Él en el aire. Juntos con Él subiremos a la gloria. Juntos con Él festejaremos la Santa Cena del Cordero. Pudiera ser que si alguien puso atención cuando leímos la palabra, de que una pregunta se quedó abierta, pues hemos leído que el cielo se enrollará como un pergamino. Entonces pudiera hacerse la pregunta o levantarse la pregunta de que si nosotros somos tomados al cielo y el cielo entonces se enrolla como un pergamino, de que si nosotros también seremos enrollados en él. Esa es la pregunta. Sí, el que haya puesto atención en lo que se leyó, pues no se preocupen. Nosotros estaremos en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no será enrollado, no y otra vez no. La Nueva Jerusalén, el enemigo nunca pudo entrar ahí, él nunca estuvo ahí y nunca podrá entrar ahí. Él estuvo en el cielo y fue echado abajo. Y por eso ahora el cielo también estuvo impuro y debe también de ser renovado. Por eso el profeta Isaías dijo, yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra. No se preocupen. Dios ha planeado todo de forma tan gloriosa. Y Él nunca caerá en apuro. Nunca algo fallará. Dios, no con Dios. Dios es glorioso. Él es grande. Y en Él podemos confiar completamente. Sin importar lo que venga o no, nosotros queremos andar con el Señor y estar preparados cuando Él regrese para tomar los suyos al hogar. Quizás en este sitio el nombre del hombre, el cual Dios utilizó en nuestro tiempo, quizás no lo hemos mencionado tan frecuentemente como en otros lados, pero yo tengo que decir que las predicaciones del hermano Branham las he traducido aquí, todas en esta sala, pero yo quizás no las publiqué todas de forma escrita, pero todas han sido traducidas aquí. Pues hay gente, los cuales entran por la puerta de atrás, y entonces dicen, sí, pero hay predicaciones las cuales el hermano Frank ha mantenido escondidas. Ustedes no pueden imaginarse con qué astucia el viejo diablo actúa. Él tiene mucho más experiencia que nosotros todos juntos. Él tiene casi 6.000 años de experiencia y él sabe cómo hacer las cosas con cada persona. Pero esas infamias solamente pueden producirse o pueden ser producidas por él. Y si yo lo quisiera hacer, igual no pudiera, porque todo está abierto y cada quien puede ver qué predicaciones han sido hechas. Y hay además un registro completo de ellas, desde la A hasta la Z. Pero todo eso es dicho solamente para destruir la confianza y sepultarla. Y sin una columna a los lados, se desentierra y se desentierra, entonces pudiera pasar que un día se entierre completamente. Pero yo les digo cuando esto no puede suceder, es cuando está fundada en la roca. Entonces puede esta gente romper sus espátulas o palas y no lo lograrán. Y nosotros no hemos edificado sobre la arena, sino que hemos echado la arena a un lado y hemos edificado sobre la roca. Gracias a Dios. Y aunque vengan ahora las tempestades y las aguas contra la edificación, no la podrán tumbar. ¿Por qué no? Porque ha sido edificada sobre la piedra. La piedra de la revelación de Jesucristo nuestro Señor. Esa es una roca la cual ha sobrevivido a toda tormenta y sobrevivirá hasta la última. No importa lo que venga, Él ha sobrevivido. Y no solamente eso, Él es el único el cual se puede levantar y hablar la palabra de poder. Y entonces tempestades se callan. Cuando Él, como el Señor, habla, entonces todo debe tranquilizarse. Y pienso que Él ha hablado, y el que escucha su palabra se tranquiliza en su presencia y no se deja llevar en tranquilidad más por doctrinas o vientos de doctrinas, sino que permanece tranquilo en Dios, fundado sobre la roca de la palabra, sobre la roca que es Jesucristo, y Él es la palabra. Y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece por toda la eternidad. Y también esta palabra, o también sobre esta palabra, hemos sido fundamentados por la gracia de Dios. Y como hasta ahora, también en el futuro, con ayuda de Dios, ordenaremos las cosas correctamente. Y ustedes saben que nosotros no hemos anunciado algo sin antes tener claridad sobre ello. Nosotros aquí no hemos supuesto algo o dicho pudiera ser, sino que hemos solamente predicado lo que puede ser predicado con la última conciencia o con una conciencia limpia. Y no nos hemos tomado cosas para nosotros que Dios no nos haya dado o que no nos haya confiado. No, nosotros ni siquiera hubiésemos podido ordenar todo. Y muchas cosas quizás todavía están abiertas, pero cuando haya llegado la hora y el tiempo para ello, entonces yo les digo hoy, con confianza en Dios, que entonces Él nos regalará la gracia para que lo que Él haga en el futuro también lo podamos ordenar bíblicamente. Así como nosotros hasta ahora hemos encontrado cada escritura bíblica y hemos podido fundamentar y ordenar todo bíblicamente, así será hasta el final con cada escritura bíblica. Y ustedes saben, por cierto, esa fue la fortaleza de los evangelistas del Nuevo Testamento y los hombres de Dios. Ellos pudieron ordenar todo bíblicamente. Y para darles dos o tres muestras de ellos, déjenme leer rápidamente en Mateo capítulo 2, lo que está escrito en el verso 5, ya lo hemos visto. Lo voy a leer ahora, lo que en el verso 15 está escrito. Mateo capítulo 2, verso 15, de Jesús se dice aquí, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué fue eso? Fue cumplimiento de la Escritura. Los hombres no solamente escribieron y expusieron lo que sucedió, sino que ellos demostraron de que no solamente algo había sucedido, sino que profecía bíblica se había cumplido. Y si nosotros estamos en el mismo espíritu, entonces andaremos el mismo camino. Dios no cambia nunca. Ni tampoco el ministerio de sus siervos cambia. Mateo 2, versos 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, ¿Saben ustedes qué? Yo incluso les aconsejaría leer los evangelios y en especial las cartas a los romanos y a los hebreos para que vean cuánto contenido del Antiguo Testamento es utilizado en el Nuevo Testamento y así en el Nuevo Testamento es mostrado que lo anunciado en el Antiguo se había cumplido. Y del día del Señor quería leer una parte más, y es en Mateo capítulo 3. Aquí Juan predicó, y nosotros vemos que él también, en aquel entonces, ambas cosas las mencionó de un solo golpe, y eso es asombroso. Mateo 3, vamos a leer el verso 11 y 12. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Imagínense ese salto. Él es el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Muy bonito, eso lo creemos. Y eso lo ha hecho Él desde Pentecostés. Después el salto hasta la siega, el cual recogerá el trigo en el granero y que limpiará su era y que quemará la paja en fuego. Imagínense ese salto. 2000 años separados uno del otro y son mencionados en un instante. Oh, los profetas a través de los cuales Dios ha podido hablar, pero los apóstoles, lo que ellos hablaron o habían hablado, los apóstoles lo pudieron ordenar y mostrar dónde qué pertenece qué. En aquel entonces ninguna paja fue separada del trigo ni fue quemada con fuego. Ustedes lo pueden leer en Mateo 13 y en las escrituras bíblicas que hablan del fin del tiempo y de la siega, y donde el Señor reúne el trigo en su granero y entonces la paja es quemada en fuego, y todo relacionado con que vendrá el día que arderá como un horno. Y como ya vimos también en Zacarías, que ambas cosas aquí también fueron escritas adjuntamente y sin embargo su cumplimiento está muy alejado uno de la otra. Demos gracias a Dios que nos ha regalado gracia y la conexión para recibir la conexión hacia Él y hacia su palabra, y que las cosas de las cuales se trata ahora principalmente, que Él las haya revelado realmente por el Espíritu, las podamos ver y entender. Y no es nuestra ganancia ni nuestra dignidad, sino que sucede porque este es el tiempo el cual Dios para ello determinó. ¿Cuántos cantan en todos los movimientos carismáticos? Este es el día, este es el día. Y este es realmente el día. Pero en este día Dios cumple su palabra. En este día Dios hace plan de salvación. Y en este día no es suficiente con que saltemos y aplaudamos en las manos. Eso también puede venir. No tengo nada en contra de eso. Nosotros no creemos en algún culto muerto, igual como no creemos en un Dios muerto. Creemos que Dios vive, creemos que su palabra es viva y creemos que Dios nos ha vivificado. Y uno no busca a los vivos entre los muertos, pero nosotros no creemos que nuestros sentimientos, sin el obrar del Espíritu, los debamos dejar correr abiertamente. Pero creemos que debe suceder con el obrar del Espíritu Santo. Debemos andar con el obrar del Espíritu Santo. Si he estado gozo por el Señor, entonces que el gozo sea expresado. Si viene júbilo o júbilo, entonces también. ¿Por qué no? ¿No dijo también este hombre en Zacarías o María primero que mi corazón se goza y mi alma se alegra en Dios, mi Salvador? Todo tiene su puesto. Oh, cuánto desearía yo que aquí oraciones proféticas sean levantadas al trono de Dios. Oraciones las cuales contengan de lo que Dios hace ahora según su palabra profética, que lo enfaticen y le den gracias a Dios por ello. Ustedes saben, cada uno da gracia por aquello lo que le ha sido dado por Dios. Si un ciego ve, él no dice: Señor, te doy las gracias por mis nuevo par de zapatos, sino que él dice: Señor, te doy las gracias que yo pueda volver a ver. Digo, que pueda ver. Exactamente ahí donde Dios ha hecho algo, justamente ahí estará dirigido, o a eso estará dirigido nuestro agradecimiento. Si es perdón, liberación, salvación o gracia, a eso se añade el agradecimiento por la palabra revelada y agradecimiento de que el Señor nos haya abierto los ojos y que podamos ver y que nuestros corazones se hayan podido abrir y que podamos creer como dice la Escritura. Y eso es, así lo creo yo, nuestro deseo profundo de todos nosotros, que Dios la obra comenzada con nosotros la ande hasta el final con nosotros y que nadie se quede en la mitad del camino, que nadie se quede atrás y que alguno se encuentre algún corazón de incredulidad hacia Dios, que ninguno se tenga que preguntar quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el brazo del Señor, que entre los llamados y redimidos se puede decir: porque nosotros creemos el mensaje divino, por eso el brazo del Señor se nos ha revelado y su diestra nos da la victoria. Su diestra está levantada y se cantará de la victoria de Dios en la casa de los justos. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la iluminación de su palabra por el Espíritu Santo, gracias a Dios porque entre Él, su palabra y nosotros, esa conexión ha sido restablecida por Él, de que nosotros en el mismo Espíritu en el cual estuvieron los apóstoles y profetas, podamos también nosotros estar para ver lo que ellos vieron y escuchar lo que ellos escucharon y entender así como ellos lo entendieron. Simplemente ser unos con Dios por la palabra, bajo la sangre, guiado por el Espíritu Santo, y todo lo que está estorbando en el camino sea quitado según la palabra de la Escritura. Quitad todo estorbo del camino de mi pueblo, preparad camino al Señor, haced camino para nuestro Dios. Pero también en este tiempo habrá un pueblo bien preparado que será dado al Señor, y yo quiero pertenecer a ellos. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás cantamos el coro: así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Oh, dad la honra a Jesús. Oh, dad la honra a Jesús. que nos compró con su sangre. Oh, dad honra al Salvador. Oh, dad honra a Jesús.
Oh,
dad la honra a Jesús, que nos bautiza con espíritu y fuego.
Oh,
dad al Salvador honra. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. Te doy las gracias de que tú nos hayas hecho dignos para escucharte a ti y entenderte. Según la palabra de la Escritura, el que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Tú no hablas más en acertijos o parábolas, sino que de forma completamente abierta nos guías en tu palabra, como ha sido mandado en todo tu consejo. Fiel Dios, la palabra profética está fija o firme y alumbra en las tinieblas y se cumple ante nuestros ojos, en Israel, en los pueblos, en la iglesia, en la novia, Señor, en todo campo se cumple cada palabra que tú has hablado alguna vez. Gracias a ti de que tú nos hayas tomado en tu escuela y nos podamos sentar ante tus pies para escuchar tu hablar. Señor fiel, Dios fiel, no sabíamos nada ni nada traímos con nosotros. Todo lo que sabemos hoy lo tenemos, lo debemos a ti. Por eso alabamos tu santo nombre y te damos la honra. Fiel Dios, enciende un fuego en nuestros corazones y que salga agradecimiento porque tú has hecho cosas grandes en nosotros. Te damos las gracias por el ministerio profético y por resaltar las promesas, por enfatizar lo que tú has determinado para este tiempo. Tú lo has puesto sobre el candelero, y el candelero es la iglesia. Señor, te doy las gracias por ello, y alabo tu nombre. No hemos seguido fábulas artificiosas, no hemos seguido interpretaciones, sino la clara revelación de la palabra. Bendice a tu pueblo, tu grupo comprado por tu sangre. Únenos íntimamente en tu amor divino. Quita todas las cosas las cuales estorban, oh Señor, las cuales nos contristan y nos detienen. Señor, queramos nosotros levantar nuestros rostros hacia ti con fe y tenerte solamente a ti ante nuestros ojos, por encima de todo lo demás. Bendice nuestra visita de Polonia, oh Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí hoy y con nosotros todo tu pueblo que te adora sobre toda la tierra. Fiel Dios, tú has hecho un comienzo sobrenatural. Ahora al final del tiempo, y tú vas a obrar de forma sobrenatural y de forma poderosa, culminarás tu obra en la novia. Lo que gente todavía no han visto ni ha escuchado, de eso podremos hablar e informar y alabar tu nombre, porque tú te revelarás a tu pueblo. Tú eres el victorioso de Gólgata y tu victoria es nuestra victoria. Tu palabra es nuestra palabra, Señor, te damos las gracias por todo. Bendícenos ahora y permite que nos vayamos con tu bendición. Te damos las gracias por todo. En el santo nombre de Jesús. Aleluya.
Amén.
Amén.
Amén.